Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Pues viene pues un poquito con algún problemilla físico. El último partido pues nos costó bastante ganar aquí al Bilbao, pero partido del domingo no es un partido decisivo, pero no deja de ser un clásico. Y para ver un poco las fuerzas de los dos equipos y cómo estamos, e intentar pues ganar a un equipo que lleva también una racha buena.
Un partido importante para nosotros, ¿no? Por ser un clásico que siempre es especial, y por jugarlo en casa ante nuestra afición, que seguro que va a llenar el Palacio. Y bueno, sabemos que el Barça tiene un grandísimo equipo, que están haciendo una muy buena temporada, y bueno, para nosotros es importante también porque estamos empatados ahí arriba en la clasificación.
Juan Carlos Navarro y Sergio Llull, dos de los grandes protagonistas del clásico de mañana. Va a ser el segundo de la temporada, porque ya se enfrentaron en la final de la Supercopa ACB, donde ganó, por cierto, el Fútbol Club Barcelona. Y mañana a las 7, en el Barclays Card Center de Madrid, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. El primer clásico de la temporada, en este caso, en la Liga Endesa. Los dos equipos igualados en la clasificación por detrás del Valencia, segundo y tercero, el Real Madrid y el Barcelona, los dos con 11 victorias y una derrota. Si esto hubiera sido hace mes y medio aproximadamente, estaríamos hablando de que tendría color azulgrana, pero el Real Madrid ha ido enderezando el rumbo en los últimos partidos, en este tramo final de la temporada en lo que se refiere al mes de diciembre, así que mañana ojalá vivamos un espectáculo bonito e igualado por el bien de la competición. Por cierto, tiempo de juego mañana a partir de las 6 de la tarde en COPE para contar en directo el partido. Y alguien que sabe mucho de estos enfrentamientos es el entrenador que más clásicos tiene a sus espaldas. Lolo Sainz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Tú sabes un poco de esto, ¿no?
Bueno, intento.
Intenta, ¿no? Por cierto, candidato por segunda vez Lolo Sainz, noticia de esta semana, a entrar en el Hall of Fame, el Salón de la Fama del básquet, donde solamente hay dos españoles, que son Antonio Díaz Miguel y Pedro Ferrandiz. A ver, Lolo, si a la segunda va la vencida.
Bueno, será complicado, ¿eh? Será muy complicado por los otros contrincantes, entre comillas, que voy a tener, ¿no? Para poder conseguir este salto, que sería muy bueno, lógicamente, para baloncesto español, ¿no? Pero vamos a ver, yo sinceramente creo que está muy complicado, hay jugadores muy buenos, está Kukoc, que no olvidemos, ha sido un montón de veces campeón del mundo con su selección, ha jugado a la NBA, ha sido un jugador muy querido y muy añorado y en Estados Unidos, en fin. Digamos que la cosa se complica, o está complicada, ¿no?
Espérate que le pregunta al profesor Paniagua. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Merecérselo se lo merece, ¿no?
Sin duda. Y además, hombre, teniendo en cuenta que por un lado van los entrenadores y por otro los jugadores, pues hay que pensar que podemos tener una posibilidad de ver a Lolo ahí donde se merece estar, que es en el Hall of Fame.
Tocamos madera por ti entonces, Lolo.
Of course.
Bueno, sí, pero mucha madera, ¿eh?
Bueno, maestro, aquí tenemos ya otro clásico, Lolo, el primero de la temporada, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues como todos los clásicos, digamos que yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, ¿no? Lo que he oído, lo que he leído, pues que es un partido complicado siempre, que es muy difícil buscar siempre un favorito, aunque haya un equipo que esté jugando mejor que el otro, porque indudablemente los clásicos traen consigo una serie de circunstancias que a veces son ajenas al juego en sí, ¿no? Pues el estado emocional, cómo vamos a salir, convencimiento de que un equipo cree que puede ganar y a lo mejor pues se está equivocando, en fin, muchísimas cosas, muchísimos detalles que realmente hacen pues que eso, que el clásico sea un partido pues que todo el mundo quiere ver y que a nadie le gusta perderse porque siempre, siempre, siempre es muy competitivo.
¿El arranque de temporada del Madrid entraba en tus previsiones?
Bueno, la Liga no ha ido mal. Digamos que dentro de las circunstancias tiene muchos jugadores que están, para a mi modo de ver, están muy muy sobrecargados, ¿no?, de partidos. Han jugado muchos minutos, han sido muy protagonistas también con la selección española y, por lo tanto, pues podía prever que a lo mejor pues habría algún pequeño bajón de juego por parte de otros jugadores, pero bueno, yo creo que lo han superado y está bien. Lo más preocupante era pues la Euroliga, ¿no? Pero bueno, ya parece que se han encauzado y que realmente no van a tener más problemas.
Le doy la palabra ahora mismo a Paniagua, pero bueno, la pregunta del millón siempre antes de jugar un partido de estos, ¿dónde crees tú que va a estar la clave?
Bueno, pues en un partido de esto hay tantas y tantas claves, lucha bajo los tableros, que siempre se dice mejor defensa, quién va a aprovechar mejor sus oportunidades de juego en ataque, sobre quién va a caer la responsabilidad en un equipo u otro para que sea el hombre, digamos, llamado a ser el gran protagonista del choque, pues es muy difícil, ¿no? Yo creo que, sinceramente, aquí va a ganar indudablemente el que mejor juegue, el que lo haga mejor, pero sobre todo el que mejor conserve la calma en el sentido de las situaciones especiales, donde a lo mejor pues te juegas un punto, un tiro libre, que no falles, y a lo mejor ese tiro libre es el que te da la victoria, ¿no?
¿Quién sabe si será, por ejemplo, Juan Carlos Navarro, que juega mañana su clásico número 90, o si será alguno de los jugadores decisivos del Real Madrid?
Exactamente, bueno.
Pani.
Bueno, yo creo que es un partido que, no siendo decisivo, sí nos va a explicar cómo están los equipos ahora mismo. Lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Los equipos grandes no tienen ahora su pico más alto de preparación y de forma física y mental, sino que guardan, como sabe muy bien Lolo, sus mejores armas para épocas en las que se juegan cosas más importantes, como puede ser pues de febrero a junio, ¿no? Que es cuando se juega la Copa del Rey, la fase final de la Euroliga y, por supuesto, los playoffs de la NBA en su fase más importante. Sin embargo, yo creo que nos va a explicar muchas cosas de los dos equipos. El Barcelona ha mejorado muchísimo en relación a la temporada pasada, por lo tanto, como siempre decimos, nada de lo que vimos, o prácticamente nada de lo que vimos el año pasado, nos va a servir. Y el Real Madrid ha recuperado ya sensaciones. Es verdad, como decía Lolo, por supuesto que estaba muy cansado el equipo, con una fatiga mental y física notoria además, y creo que al final este tipo de partidos se decide por pequeños detalles, ¿no? Creo que los dos equipos están en un nivel de ataque fortísimo. Creo que Ante Tomic es un jugador monumental desde el punto de vista del ataque, más frágil en defensa, y el Real Madrid tiene la potencia en el juego exterior. Y veremos a ver, porque al final pues siempre se resuelve en este tipo de partidos por pequeños detalles, como pueden ser pues las pérdidas de balón, las faltas personales, los tiros libres, pero intuyo que va a ser un partido muy bonito.
Bueno, antes de nada voy a recordar a todo el mundo que en el Barça espera a Xavi Pascual recuperar a Satoransky, que tiene pinta de que sí, y luego a Brines y Arroyo lo tienen un poco más dudoso, y en el Real Madrid la baja principal es la de Rudy Fernández, y también espera en este caso contar Pablo Lasso con Andrés Nocioni. Si tienes que pensar en nombres, Lolo, de quiénes pueden ser mañana protagonistas, y me refiero sobre todo al momento actual en el que está, pues decía Paniagua, ¿no? Es que hay que ver cómo está uno, cómo está otro y cómo se define mañana y cómo se ponen en escena en la cancha, ¿no? Pero si tienes que hablar de nombres.
Bueno, como son dos equipos que realmente no tienen jugadores con mucho nombre, pues es altamente complicado, ¿no? Porque cualquiera puede. Hombre, yo creo que en el Barça, yo luego si estuviera en el banquillo, yo estaría siempre le he tenido mucho miedo a Juan Carlos Navarro, ¿no? Hombre, ya está, digamos, con muchas lesiones, no ha podido todavía encontrar esa forma ideal que él tiene, pero es un jugador que asume siempre muy bien la responsabilidad en su equipo, y es que en los momentos difíciles a lo mejor es el que tira del carro, y es el que puede ser el peligro. O sea, hay que buscar. El Madrid tendría que buscar que él no puede asumir esa responsabilidad, ¿eh? y que realmente pues que no le salga bien esas cosas, ¿no? Porque es un hombre muy carismático y que tira muy bien del equipo. Pero vamos, no podemos olvidar los otros jugadores, ¿no? Porque son de una gran calidad y son muy buenos. Está en un gran momento ante Tomic, como hemos dicho, que con una facilidad pasmosa en el ataque. Y en el Madrid, el virtuosismo de Sergio, ¿no? El virtuosismo de Sergio Rodríguez, el chacho que realmente pues es el que puede en un momento definir el ritmo de juego que pueda convenir más a uno u otro equipo, ¿no? Yo creo que él en sus manos va a tener la llave de cómo intentar golpear al Barcelona donde más le pueda doler, que yo creo que sobre todo es en un juego rápido y en un juego que les pille a contrapié para romperles así un poco su ritmo defensivo.
Oye, esto de la renovación anunciada esta misma semana de Pablo Lasso por 2 años, ¿es una casualidad el hecho de que sea justo antes del partido con el Barcelona o no es casualidad?
Pues no tengo ni idea.
Digo por lo que tú crees, que tú eres un viejo zorro en esto.
Pues sí, porque indudablemente eso puede dar, pues, digamos que como ha habido una mala racha ha habido una mala racha del Madrid, sobre todo en la competición de Euroliga, como hemos dicho antes, enseguida se empiezan a salir las voces alarmistas, ¿no? De que esto, que si no cuánto, que si el equipo, que si el entrenador, etc. Estamos en España y siempre es igual, ¿no? Entonces yo creo que es una manera de dar confianza al equipo. Porque yo estoy seguro, vamos, que Pablo Lasso dentro del equipo, los jugadores, pues, están muy con él, están muy seguros con él, le quieren mucho, están dentro de lo que es un equipo y, por lo tanto, eso les da tranquilidad a los jugadores de ver que va a seguir teniendo el mismo entrenador.
Bueno, sé que estará mañana muy pendiente del partido. Por cierto, ¿sabes que el otro día estuvimos, Lolo, recordando aquí el... Bueno, fue un momento de nostalgia, recordando el torneo de Navidad. Estuvimos ahí con Romay y con Jorge Quiroga. ¿Cuántos habrás vivido tú también de esos,
Ni se sabe. Desde jugador hasta entrenador, muchísimo, muchísimo. Qué pena que el torneo de Navidad se haya ido.
Qué bonito,
Qué pena. Sí, era muy bonito, era muy... Muy emblemático, era muy emblemático.
Bueno, antes de despedirte, mira, aprovecho porque hemos quedado también con el nuevo secretario técnico desde el comienzo de esta temporada del Fútbol Club Barcelona, con Rodrigo de la Fuente, al que creo que conoces bien. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás? Ahí tienes al que fue tu seleccionador.
Sí, tanto, claro que sí. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Rodrigo? Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, sí, feliz Navidad.
Que te vaya bonito, como dicen por ahí.
Sí, a partir de pasado mañana, ¿no?
Muchas gracias. Hacía tiempo que no hablaba con Lolo, pero bueno, la verdad que tengo muy buen recuerdo, porque fueron mis primeros años en la selección absoluta y bueno, y tuvimos también pues muchas experiencias juntos.
Sí, realmente. Fueron momentos muy bonitos, sí, señor. Sí.
Además, ganasteis una plata juntos, una plata europea.
Exactamente.
En el 99 en Francia.
Sí, contra la Lituania Sabonis y la verdad que...
Exacto.
Muy bien, la verdad que muy bien.
Bueno, Lolo, muchísimas gracias. Que disfruten mañana con el partido, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, Rodrigo, tú has jugado también unos pocos clásicos de estos como el de mañana, ¿no?
Sí, la verdad que tuve la suerte de poder jugarlos y, bueno... Como todo el mundo sabe, son partidos totalmente diferentes y bonito para todo el mundo. Yo creo que para los entrenadores, para los jugadores, para aficionados, para la prensa, para todo el mundo.
¿Los echas de menos o no? Digo lo de vestirte de corto, vaya.
Bueno, la verdad que gracias a Dios no. O sea, tuve claro, ¿no? Cuando me quise retirar, creo que fui un afortunado, ¿no? Porque lo pude hacer muchos años y bueno, creo que esa etapa, pues, para mí de jugador terminó y ahora sí que estoy más centrado en esta nueva etapa.
Uh-huh. Oye, ¿cuáles son exactamente tus funciones con la reestructuración de la sección de baloncesto del Barça?
Bueno, pues como secretario técnico, digamos que he pasado a hacer un poquito lo que venía haciendo Joan Cruz el año pasado. Se han incorporado dos personas en la sección, un secretario técnico para el primer equipo, que en ese caso soy yo, en el que prácticamente pues me centro sobre todo en el primer equipo, sin descuidar un poquito también lo que es la base, la cantera, que la lleva, pues en este caso, Peraca de Vila. Y bueno, pues un poco tener esta conexión con la base y el primer equipo y bueno, mucho pues también con lo que es primer equipo, Xavi Pascual y en este caso Joan Creus, que es el manager deportivo de la sección.
Uh-huh. Vamos a hablar de lo de mañana, Rodrigo. Estábamos comentando aquí lo del tema de Satoransky, que en principio parecía que sí iba a estar. Abrines y Arroyo estaban más dudosos. Cuéntanos un poquito más de primera mano tú, ¿cómo están los tres?
Bueno, pues sí, es acertado. La verdad que lamentablemente no hemos tenido ningún percance físico en este año, pero en el último partido pues varios jugadores pisaron al pie de algún otro jugador, hubo problemas físicos de los jugadores y bueno, nos ha pillado en este momento. Son cosas que pues que pasan, ¿no?, en la temporada y bueno, pues como tú has dicho, sabes, es que está un poquito mejor y los otros sí que son más serias dudas de que puedan jugar mañana.
Y con todo y con eso, ¿cómo lo ves el clásico de mañana?
Bueno, no lo queremos dar como excusa, son bajas. Si finalmente no pueden jugar, serían bajas importantes, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y bueno, es un partido muy importante, pero bueno, no es decisivo, ¿no? Es en el mes de diciembre y bueno, también es un poco el inicio. Después los dos equipos empezamos el top 16 de la Euroliga y bueno, pase lo que pase también después del partido, tampoco podremos pensarlo mucho porque 48 horas después estamos jugando los dos primer partido del top 16 y no te puedes dormir, ¿no? Porque este calendario de enero va a ser tremendo para ambos equipos.
Se incorpora también el director de COPE Showtime, Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Luis, hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Ahí tienes al secretario técnico del Barça. Pregúntale lo que quieras.
Que yo iba a decir que vivió los clásicos en la pista, en la cabina de la COPE, que quiero recordar que comentó la última final, sí, del playoff por el título con nosotros, y ahora en los despachos. Rodri, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas, Albert, así es. Lo compartimos juntos hace unos poquitos meses.
Sí, señor, se te echará de menos mañana. Pero bueno, una pregunta doble. No sé si hay ánimo de revancha por aquello, bueno, de los últimos clásicos, de precisamente lo que pasó en esa final, y si hay sobresaturación de clásicos. Lo digo porque tú apuntabas ahora que vais a coincidir también en el mismo grupo de la Euroliga. No sé si eso al jugador, incluso al entrenador, gusta o no.
Bueno, la verdad que esa respuesta quizá la debería dar Xavi, ¿no? Pero bueno, yo creo que en líneas generales, la mayoría, yo creo, de entrenadores, en líneas generales, no preferimos, por ejemplo, que hubiera un mismo grupo de Euroliga, pues, todos los equipos españoles, ¿no? Como se podía y se estaba pensando que podía llegar a pasar en la última jornada de Europa, ¿no? Y finalmente, bueno, vamos a ser tres, que es bastante, ¿no? Pero bueno, eso también dice del nivel que tenemos también aquí en la Liga Endesa, en la Liga ACB, de los equipos que tenemos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y a partir de aquí pues tenemos que no pensar mucho más allá de eso y estar preparados para estos partidos y lo que nos venga.
Miguel Ángel Paniagua quiere comentar algo con Rodrigo de la Fuente.
Pues nada, saludarle para empezar y luego pues convenir con él, y estoy totalmente de acuerdo en que esto es un poco, cada vez nos vamos pareciendo más a los calendarios locos de la NBA y allí es muy normal que, por ejemplo, pues por ponerte un ejemplo, ¿no? Por poneros un ejemplo, Golden State Warriors juegue con los San Antonio Spurs, siendo los dos equipazos, pues un mínimo de cuatro veces, ¿no? ¿Qué hace esto? Pues puede haber lo que tú llamas una saturación, pero a la vez es curioso porque también permite un punto de creatividad a los entrenadores, porque claro, si todas las veces haces lo mismo, te pillan el número y estás caput, ¿no? Entonces, lo que sí ocurre es que hay pequeños ajustes, tampoco se trata de reinventar la rueda, pero sí hay pequeños ajustes que a los que nos gusta ver baloncesto y nos gustan ver precisamente o contemplar esos matices, nos agrada mucho ver cómo puede haber un ajuste determinado en el, pues yo que sé, en el quinto partido, por ejemplo lo que hicieron los Golden State Warriors el año pasado con Cleveland, ¿no? que ajustaron después del 3-2 y perdón, del 2-1 inicial de los Cleveland Cavaliers, y ese ajuste pues les permitió ganar el título. Yo creo que todo tiene su punto positivo, aunque es evidente que a lo mejor al espectador que está acostumbrado, sobre todo al que es mayoritariamente aficionado al fútbol, ¿no? Que es la mayoría de los aficionados al deporte en España, a lo mejor le suena muy raro que el Barcelona y el Real Madrid puedan jugar 8 o 9 veces en una temporada, pero en el mundo del baloncesto es más frecuente.
Totalmente, totalmente de acuerdo, profesor. Te saludo también. Y es cierto, ¿no? Es una realidad lo que has comentado. Y bueno, por aquí también parece que es la línea de futuro que va a aparecer, ¿no? Con este nuevo formato, por ejemplo, también de Euroliga, donde los equipos punteros de Europa, pues vamos a jugar en una liguilla, ¿no? Donde vamos a jugar todos contra todos. Y en cambio, pues hasta ahora podría uno tocarte, digamos, jugar contra ciertos equipos de Europa, ¿no? Y en cambio, el año que viene, pues seguro que te va a tocar, tanto en Europa como en la liga doméstica, ¿no? En ese caso, la liga andesa. Uh-huh.
Rodrigo, aparte de los tocados, ¿qué te preocupa más del partido de mañana?
Bueno, en realidad, lo único que me preocupa es que demos el máximo. Es lo que realmente espero de los jugadores y del equipo. Luego, al final, pues ganará uno u otro equipo, y se le dará la mano y punto. Y como he dicho, no hay mucho tiempo para pensar en el partido, porque luego, bueno, en 3 horas tenemos el inicio del top 16 y es fundamental empezar bien. Y para nosotros, pues en este caso, el calendario nos pondrá en Atenas contra Olympiacos, que será sin duda un campo difícil de poder jugar. Y como digo, para mí lo más importante es que mañana, pues, los jugadores que estén en el campo den el máximo y intentemos, como digo, dar el 100%.
Estaba recordando cuando llegaste tú al Barça la primera vez, año, no sé si era 98, sí, creo que era año 98, ¿no? Acaba de debutar un tal Juan Carlos Navarro, ya sigue el tío ahí todavía, ¿eh?
Sí, es tremendo, la verdad que tiene muchísimo mérito y sobre todo destacaría sus ganas, ¿no? Y su ilusión que todavía tiene y transmite, ¿no?, a los demás. Yo creo que eso es digno de admirar.
Si pudieras quitar a alguno de los rivales, ¿a quién quitabas?
Uf, no lo sé, no me hagas pensarlo, porque aparte encima, como no voy a poder hacerlo, me entraría encima, ¿sabes? Pero quitaría un par de ellos, ¿eh? Unos cuantos.
Oye, esa guerra Felipe Reyes ante Tomic ahí abajo de los tableros no va a estar mal, ¿no?
Sí, no, hay varios enfrentamientos que sin duda, pues, para el espectador van a ser muy bonitos de ver, sin duda ese es uno de ellos.
Albert, ¿quieres la última para Rodrigo?
No, la última es desearle suerte en esta andadura, porque no hemos tenido oportunidad todavía de saludarlo, lo hacemos esta noche en el partido de las 12, desearle suerte en esta aventura, y que yo creo, y esto es una reflexión, en Estados Unidos, sobre todo hablando de baloncesto y en la NBA, se premia mucho y se entiende que los jugadores que han hecho grandes una entidad, un club, pues deben formar parte después de ella en otras facetas, y yo creo que aquí esto habitualmente, no generalizo, pero habitualmente, no se estila, y creo que es un ejemplo que Rodrigo de la Fuente llegue al Barcelona, vuelva en este caso a los despachos, después de haber sido el gran capitán del equipo, ¿no?
Bueno, yo la verdad que quiero agradecer, y en este caso ya lo comenté al principio, ¿no? La suerte y la oportunidad que he tenido en este caso. También es cierto que el presidente pues se lo ha agradecido y se lo agradezco, porque también tuve la suerte de coincidir con él en mi época como jugador, él fue el presidente de la sección nuestra, y bueno, uno de los muchos temas que quiere tratar él como presidente es el potenciar el básquet, el deporte femenino, bueno, muchas cosas, pero sin duda es el básquet, y bueno, estoy agradecido y espero pues poder aportar y sumar en este gran equipo que ya he formado aquí en Can Barça.
Y nosotros que nos alegramos de que estés ahí dando el callo. Rodrigo de la Fuente, secretario técnico del Fútbol Club Barcelona y ex comentarista aquí en Tiempo de Juego en la cadena COPE. Que mañana veamos un buen espectáculo, que lo pasemos muy bien.
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un saludo.
Bueno, me quedo con Miguel Ángel Paniagua y con Albert Díez. Se enfrenta, por cierto, que no lo hemos dicho, mañana, Pani, el mejor ataque, que es el del Real Madrid, contra la mejor defensa, que es la del Barça.
Sí, siempre en los últimos años esas son las señas de identidad, ¿no? Desde que el equipo lo tomó Xavi Pascual, el Barça, incluso en años malos como el pasado, se aferra a la defensa. Lo que pasa es que el año pasado era un equipo muy disfuncional, porque la gente que tenía a su disposición el entrenador Pascual no coincidía exactamente con su filosofía, sobre todo en defensa. Y el ataque del Real Madrid es su seña de identidad desde que está Pablo Laso. O sea que eso también, ese contraste también es muy atractivo para el espectador, porque no solamente son dos equipos, dos rivales, es un clásico, sino que es un contraste de estilos que desde el punto de vista, no hace falta saber mucho baloncesto, ¿no? Desde el punto de vista visual también es muy interesante, porque vas a ver cómo el aficionado casual al baloncesto, que mañana seguro que se apuntarán muchos, pues va a ver cómo el Barcelona va a intentar ralentizar el juego del Real Madrid, y el Real Madrid intentará hacer su juego, el Barcelona intentará atrapar al Real Madrid en defensa, pararle sobre todo, y sin olvidar que el Barça tiene una capacidad también letal desde el punto de vista ofensivo, y sin olvidar que muchas veces se nos olvida, y el año pasado dieron un recital en ese aspecto, que el Real Madrid defiende mucho mejor de lo que la gente piensa. Es decir, a mucha gente digamos que de alguna manera pues le bloquea el hecho de ver, porque es muy evidente, ¿no?, que el Real Madrid es un equipo con un potencial ofensivo extraordinario, superlativo, pero también defiende muy bien. El año pasado, por ejemplo, defendió muy bien. Y de hecho, cuando ha tenido dificultades, sobre todo en la Euroliga, es porque ha fallado en defensa. Pero el Madrid también defiende muy bien. Obviamente, no defiende al nivel del Barça, pero defiende lo suficientemente bien como para ser un equipo muy respetable también en esa faceta del juego.
Sí, va a estar bonito el partido, ¿eh? Bueno, cada uno tiene ahí sus preferencias. Yo creo que los dos jugadores más en forma ahora son Tomic y Ayón, con lo cual va a haber un duelo, espero que sea así, bonito en la pintura. Y Luis, nos ponemos a las 6 de la tarde, que quiero recordar que en esta jornada 13, decimotercera jornada de la Liga Endesa, hay 3 partidos a las 6 de la tarde, y este clásico, primero de la temporada, que arranca a las 7. 6 de la tarde, tiempo de juego.
Pues nada, ahí estaremos pendiente de vosotros, y luego recordad que os espero también a estas horas mañana por la noche, ¿vale? Y hablamos un poquito de baloncesto, que la verdad que apetece, que muchas veces nos centramos ahí demasiado en el fútbol y hay que aprovechar estos días, ¿eh?
Claro. Este es el momento álgido, además,
claro,
desde hace años ya de la ACB, que en la que casualmente el sorteo siempre hace que el Real Madrid y el Barcelona se enfrenten en estas fechas, ¿no? Es pura suerte,
qué,
¿no?
Qué cosas.
Qué cosas, ¿no? Pero que yo creo que es una buena estrategia, porque de la misma forma, pues ayer mismo hemos visto ese punto álgido que tiene la NBA cuando ya empieza a aparecer la televisión en abierto en los Estados Unidos, y el día de Navidad hay un quintuple header, es decir, cinco partidos magníficos, entre ellos un formidable Golden State Warriors contra los Cleveland Cavaliers, y aquí yo creo que es un poco ese momento. Este año, claro, la LFP también ha puesto, como sabéis muy bien, jornada el día 30, de fútbol me refiero, pero claro, un Madrid-Barça el día 27, cuando no hay fútbol en un domingo, pues da unos picos de audiencia muy buenos, y ahí es donde la ACB ha sabido ver ese nicho. Este es, junto a la Copa del Rey, quizá incluso más que en los playoffs, por el título, uno de los grandes momentos de la Liga ACB en cuanto a percepción de público.
Pues nada, mañana lo contamos. El partido es a las 7 en el Barclays Card Center, Real Madrid Fútbol Club Barcelona, y a partir de las 6 estamos, como decía Albert Díez, en tiempo de juego en la cadena Copa y contándolo. Gracias, Paniagua. Gracias,
Díez. Gracias a todos. Hasta luego.
Adiós, un abrazo.
Adiós, adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco y en un final estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. Por ejemplo, llego en nada, estoy en un atasco. ¿Todo bien? Oye, que han pasado 25 minutos y sigo en el atasco. Todo mal. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas y en perfectas condiciones gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado. Podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
A ti, Ricardo, que cuando te da por viajar pareces nómada, que vuelves y ya te has ido, de aquí para allá, y más escalas, y más países, y más continentes... ¡Atrevívete! Con el Plan 3 Sin Fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Es que el paro baja por primera vez de los 5 millones en esta legislatura.
La interpreta.
El dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hoy se ha concentrado la selección española de balonmano en Antequera porque en poco más de dos semanas comienza el europeo de Polonia, en el que tenemos dos retos. Uno es llegar lo más lejos posible, si no mucho pedir, pues oye, conquistar el oro, que sí, seguro que es mucho pedir, pero será un objetivo de la selección. Y el otro es lograr el billete para los Juegos Olímpicos. Eso no está fácil porque, claro, para lograr el billete directo habría que ganar el torneo o perder en una hipotética final contra Francia, que recordamos ya tiene billete para Río por ser campeona del mundo. Y si no, bueno, nos queda el preolímpico. Creo que lo he contado más o menos bien, pero si no, el que sabe de verdad esto es Luis Malvar. Hola Luis, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Van más o menos los tiros por ahí?
Sí, efectivamente. O ser campeón, o si no, jugar la final con Francia, o en su defecto jugar uno de los tres torneos preolímpicos que dan paso para estar en Río de Janeiro.
¿El objetivo, el reto es el oro?
Bueno, el reto yo creo que más que el oro es estar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Si se gana el oro, mucho mejor. He leído declaraciones de Manolo Cadenas, el técnico español, que dice que el objetivo de la selección española es el oro. Por supuesto, hay que ir a por todo, pero yo creo que los Juegos Olímpicos son muy importantes para el balonmano español, estar ahí e intentar sacarnos esa espinita que desgraciadamente nos quedó de Londres 2012, donde caímos de la forma yo creo que más violenta y de la forma más cruel ante Francia en el último segundo, en ese gol pisando el jugador francés.
Bueno, además sí, es verdad que parece que nos tiene tomada la medida, pero también nos hemos quejado del arbitraje con razón en un partido como aquel. Nos escucha el capitán del Barça y uno de los hombres fuertes de la selección, veterano Víctor Tomás. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tenemos muchas ganas de muchas cosas y entre otras también, claro, de pediros lo del oro, que por pedir que no quede, pero los primeros que lo querréis sois vosotros.
Sí, bueno, hay que ir poco a poco. Está claro que lo primero ahora es el europeo. Evidentemente hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Hemos estado luchando en los últimos campeonatos por estar arriba, por estar en puestos de medallas. Pero bueno, el europeo siempre es una competición, siempre decimos, la más exigente en el mundo del balonmano. Y veremos cómo avanza el campeonato, ¿no? Los primeros partidos con Alemania, Eslovenia y Suecia pues serán claves, ¿no?, de cara a lo que pase después.
Venimos del Mundial y de esa derrota con Francia en semifinales, luego no pudimos al final hacernos con medalla, venimos del bronce del europeo de Dinamarca del año pasado. Bueno, al final los rivales son más o menos un poco los mismos de los últimos tiempos o los de toda la vida, ¿o hay alguien que tú piensas que puede aparecer por ahí?
A ver, los rivales son los de siempre, ¿no? Pero normalmente en estos últimos años, esta última casi te diría década, las cuatro selecciones que han estado siempre más arriba han sido Croacia, Francia, Dinamarca y España, ¿no? Pero siempre hay algún campeonato que aparece Islandia en su momento, aparece Suecia, aparece Hungría. Entonces hay muchas selecciones a nivel europeo que te pueden dar un susto y que pueden estar luchando, ¿no? Evidentemente Polonia es un candidato para estar en la lucha por las medallas. Como es casi costumbre, normalmente el organizador tiene ese plus, ¿no?, de jugar en casa, y casi siempre llega a la lucha por las medallas.
Lo dice por jugar en casa porque juegan ante su público, no por los arbitrajes, ¿no?
No, está claro, juegan ante su público. los arbitrajes, al final yo considero que tanto los árbitros como los jugadores intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y los arbitrajes, al final, lo que yo entiendo y considero que quieren los árbitros es hacer su trabajo lo mejor posible e irse contentos a su casa, ¿no?
A los franceses les tenemos ganas sanas, ¿no?
Sí, tenemos la desgracia que los últimos campeonatos siempre nos los estamos encontrando en posiciones que ya no es la final, ¿no? Y te dejan ahí pues fuera sin poder luchar por el campeonato. Está claro que en estos últimos años, ya hemos dicho, el balonmano es un deporte 7 contra 7 y al final siempre gana Francia. Pero bueno, está claro que creo que campeonato tras campeonato todo el mundo va acercándose un poquito, y está claro que a los franceses todo el mundo tenemos ganas de ganarles.
Malvar, ahí tienes a Víctor Tomás.
Pues mira, yo voy a hacerle una pregunta distinta para relajar un poco. ¿Qué tal el muñeco de Playmobil que te han regalado esta tarde? ¿Se parece o no se parece? A ver, cuéntame, Víctor.
Le falta la barba, pero se parece. La verdad es que ha sido un detalle bonito. un detalle especial. Además, yo que de pequeñito pues jugaba con estos Playmobil, con mi hermana, me acuerdo, y la verdad es que es un recuerdo bonito para tener en casa.
¿Pero por qué ha sido esto?
Bueno, hemos hecho una visita al Ayuntamiento de Antequera y pues por estas fechas tienen un Belén montado, la verdad es que espectacular, de Playmobil, y bueno, pues nos han hecho el detalle de regalarnos la figura de cada uno de Playmobil, ¿no?
Qué chulo,
sí,
me mola
la verdad es que ha estado muy bien, está muy bien.
Me viene una nostalgia ochentera ahora de repente, que no veas.
sí.
Oye, estaba pensando en la portería, Víctor, bendito problema ahí con Sterbi, con Gonzalo Pérez de Vargas y con Rodrigo Corrales, que viene pegando muy fuerte por detrás, ¿no?
Sí, en nuestro deporte la portería es muy importante, ¿no? Es casi un poquito más, te diría, que el 50% de un hipotético éxito o fracaso de un equipo. Les estoy metiendo presión ya, solo empezar, pero es que realmente pienso que es así. Evidentemente, la portería de España está en este caso muy bien cubierta. Creo que en estos momentos Arpat es el número uno, ¿no? Porque, bueno, por su experiencia y todos los años que lleva en la élite, pero evidentemente tanto Gonzalo, que ya ha demostrado sobradamente su calidad, como Rodrigo, que está en un equipo jugando Champions, una liga como la polaca, dura y tal. Entonces, creo que la portería de España está muy bien cubierta, ¿no? Y está claro que falte, pues eso, que la defensa también les ayude y que podamos entre todos tener una retaguarda pues muy potente, que al final es la base de los éxitos.
Oye, hablando de nombre, Víctor, Iker Romero ahí de embajador de la selección en el europeo, que no sabía qué hacer para volver a la selección, ¿no?
Sí, bueno, ahora todavía no nos acompaña aquí en Antequera, ya vendrá la segunda fase, que es la de Irún. Pero la verdad es que contentos de tenerle con nosotros. Es una persona que se hace querer muchísimo y que estoy seguro que puede aportar mucho, ¿no? Porque muchas veces la gestión de los grupos es muy difícil y, bueno, cuando a lo mejor ha sido también gente que no es jugador, que no sabe un poco lo que necesita el jugador, esas demandas que se tienen hoy en día, los viajes, los horarios de los viajes, tipo de hoteles, que al final descansar muy bien es importante, etcétera, etcétera, pues eso Iker también nos echará un cable a los jugadores y evidentemente es una muy buena imagen para la federación para tener una persona que nos represente por los mundos en los que viajamos, ¿no?
Además, imagen tiene una poca el tío, tiene buena planta.
Además es muy querido, muy conocido, sí, por todos. Habla alemán, habla un poquito de inglés, entonces la verdad es que es una persona idónea para este
el yerno perfecto, vaya.
Ya
puesto.
Bueno, eso ya no lo sé, si es el yerno perfecto, ¿eh?
Sí. Ya sé por dónde va. Bueno, Luis, le has hecho antes la pregunta alternativa a Víctor, ¿quieres hacerle alguna otra?
Bueno, tan solo que el torneo internacional de España, yo creo que este año va muy fuerte, con Suecia, con Polonia, con Brasil, va a ser una piedra de toque importante para daros a vosotros la medida como vais a llegar al europeo, aunque recordemos que Suecia está en el mismo grupo que nosotros, Víctor.
Sí, ya estos últimos años viene siendo un campeonato duro, un torneo duro. Suecia y Polonia han participado ya en las últimas ediciones y la verdad es que está siendo un torneo muy duro. El tema de Suecia, a mí, personalmente, si me preguntas, a mí no me gusta jugar contra Suecia si luego nos los vamos a encontrar en el grupo. Pero bueno, es lo que hay y está claro que serán unos partidos que nos van a mostrar un poquito dónde estamos. Pero estos últimos años hemos ganado siempre el torneo de España y en el año anterior, por ejemplo, no pudimos ganar medalla, ¿no? Entonces, me gustaría estar a lo mejor no tan bien en el torneo de España y estar mejor en el campeonato grande.
A ver si es verdad, mira, lo firmamos ahí donde haga falta. Mira, además, me gusta a mí esto del sonido en directo, mira. Firmado queda.
Firmado queda.
Víctor Tomás, grande. Se acaba además un año espectacular para ti con el Barça, con una gran actuación personal. Ojalá que este 2016 lo comiences también de manera grandiosa, que será buena señal para todos. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, gracias a vosotros. Adiós.
Hasta luego. Luis, por cierto, mañana hay un partido de preparación de la selección, ¿no?
Sí, es el homenaje a José Luis Pérez Canca, que desgraciadamente falleció hace unos meses de cáncer. Será a las 8 de la tarde en Antequera, ese España combinado frente a la Asociación de Jugadores de Balonmano. y luego ya la selección seguirá sus entrenamientos hasta el día 30, que tendrán descanso para posteriormente ese torneo internacional de España de balonmano que hablábamos con Víctor en estos momentos. Se concentra en el domingo 3 de enero hasta, bueno, pues prácticamente el domingo 10 cuando termina el torneo y luego ya encaran la recta final del Campeonato Europeo de Balonmano.
Que el día 12 comienza, así que toda la suerte del mundo para el equipo de Manolo Cadenas. Un abrazo, Luis, gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.